Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, hoy desde el Museo del Vino en Pagos del Rey, Morales de Toro. Estamos en plena comarca de la denominación de origen Toro, en las bodegas del grupo Félix Solís, con un vino, Bajoz, como marca insignia. Y está bien rico. ¿A qué sigue, Uriarte?
Hombre, que sí está rico.
Joder, macho, todavía articulas palabras.
Sí.
Bueno, nos está viniendo muy bien, ¿eh? Por eso de la oxigenación, como con el buen vino, estar aquí. Porque desde Toro te vamos a contar el nuevo gobierno que conoceremos en un rato. Y lo último del pisito de Ramón Espinar, el de Podemos. Y seguro que hay algo de la PSOE, ya verás. Fuera de España, Donald Trump se acerca, y hay quien dice que empata ya con Hillary Clinton. Ojo, ¿eh? Que es cuestión de elegir entre Málaga o Malagón. Pero sea como fuere, te lo vamos a contar desde allí. En un rato, como quien dice, nos vamos a la frontera de Texas con México a estudiar y a narrar La Madre del Cordero, que es el drama de la inmigración también en Estados Unidos. Hoy, la tarde de COPE desde el corazón de la denominación de origen Toro, desde la bodega Pagos del Rey. Te completo el panorama del día con un dato, un sonido y una faena enorme. El dato del día, el paro sube en 44.000 personas, un poquito más, pero el empleo, la afiliación a la seguridad social crece en más de 100.000 ocupados. Dicen los expertos que este es el dato y que es muy bueno. Paloma Serrano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues el número total de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo se sitúa en los 3.764.982, aunque en octubre el menor incremento mensual en este mes ha sido desde 2007. En el caso de la afiliación, el incremento de octubre es el mayor en ese mes de toda la serie histórica, que comienza ya en el año 2001. Y más datos, el desempleo aumenta en el sector servicios debido al fin de la temporada de verano, en la agricultura y en la industria.
El sonido del día es estremecedor. COPE, nuestro compañero Juan Baño, ha accedido a los mensajes de voz de uno de los asesinados en Pioz. Ojo, mensajes sobre Patrick, el autor de la matanza.
Yo te digo hoy de todo corazón que Patrick me decepcionó mucho. Él dice para Janaína antes de responder, yo soy una persona má. El pessoal pensa que yo tengo una carinha de bom, pero no soy una persona boa, no, soy una persona má. Y gosto de ser mal.
Quien habla es Marcos Campos, el tío del asesino, Elena Grandal.
La verdad es que ponen los pelos de punta al escuchar su voz, ¿verdad? Marcos Campos cuenta a su familia, antes de morir, cómo el viernes 8 se mudó a la casa de Pioz tras invitar a Patrick a ir con él. El joven quiso mudarse, quiso quedarse también unos días más en la vivienda de Torrejón. Luego fue a buscarlo, pero ya no lo encontró. Tras un relato pormenorizado de las gestiones y llamadas que realizó, Marcos advierte a su familia de que Patrick le ha decepcionado. El Patrick que conocimos en Brasil no tiene nada que ver, dijo. El tío cuenta cómo su propio sobrino les dijo que él es mala persona. Le gusta ser malo, dijo.
¡Qué horror!
Sí.
Y la faena es la que ha sufrido una mujer que primero gana 43 millones de dólares en un casino, pero no los cobra porque le dicen que se habían equivocado. John Uriarte.
Katrina Buchmann, así se llama, estaba echando dinerito en una tragaperras en un casino cuando de repente, imagínate, ve cómo aparecen en la pantalla de la maquinita que ha ganado 43 millones de dólares. La señora, además de, obviamente, ponerse muy contenta, se hace un selfie y demuestra que ha sido agraciada con el premio y se va a casa a celebrarlo. Al día siguiente, cuando acude al casino a cobrar, le explican que el supuesto premio ha sido un error informático, que se olvide de cobrar un solo dólar y, para compensar el terrible error, el casino ofreció a Katrina, ojo, una cena. A ella esto le parece una tomadura de pelo, obviamente, y ha puesto el caso en manos de un abogado.
Esto canta un poquito, sí. Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, estas. Paloma.
Sí, vamos a hablar del café, que es buena hora. El café es una cosa muy seria, que hay cafeteros, y que te lo pongan bien en una cafetería o en un bar también es un arte. Bueno, en un momento vamos a hablar con el campeón nacional de poner cafés. ¿Y por qué es el mejor? Te preguntarás, Expósito, pregúntatelo. Porque además
¿por qué
de que
es el mejor?
Bien, bueno, porque además de que está muy bueno y que lo sirve el café, servido por el señor.
Oye, estás hablando de un tío que pone café y dice que está muy bueno.
Hombre, que está muy bueno el café y que lo sirve de manera muy original. Este muchacho trabaja en la búsqueda de nuevos sabores.
Muy bien. Elena.
Pues mira, en la sociedad actual, en lo de encontrarse uno mismo es fundamental, ¿no? Y también está muy de moda. Te vamos a contar la historia de un hombre que se fue a la selva de Borneo para encontrarse a sí mismo y acabó perdiéndose.
Es lo que ocurre, suele ocurrir, sí. ¿John?
Bueno, esta es muy buena. Te vamos a llevar a Vigo. Allí un vecino de la ciudad decidió poner bonito su jardín y lo que se le ocurrió fue arrancar dos árboles de la vía pública y llevárselos a casa.
Claro. Muy bien.
Claro.
Como yo fuera de Bilbao.
Efectivamente, ya te digo que la broma le ha salido cara porque le han colocado, obviamente, una buena multa.
No me extraña. Ya, en la tarde, Llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¡Viva el vino!, que diría Mariano Rajoy,
afirmativo,
que tiene en el día de hoy bastante trabajo. Bueno, vamos con la Champions. Ayer se jugaron los dos últimos partidos para los equipos españoles de la cuarta jornada. Legia de Varsovia 3, Real Madrid 3, sorprendente, y Sevilla 4, Dinamo de Zagreb 0. Los dos equipos están a un solo punto, a falta de dos jornadas, de estar clasificados. La sorpresa llegó en Varsovia. Ganaba el Real Madrid 2-0.
¡Oh! Odilla con la pelota en la frontal del área. Odilla brilló bien, más malo con pie a Mulichuto. ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Ves? No lo creía.
¡Gol, gol, 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 gol de Mulich!
Es una locura, es de locos.
¡Gol de Legia de Varsovia!
El partido terminó 3-3. ¿Cuál fue la película de este encuentro, Luis Munilla?
Bueno, fue con el chiste Corrochano. Dos noticias, una buena y otra mala. La buena, que el Real Madrid empató, que suma 27 partidos sin perder y que depende de sí mismo para ser primero de grupo. Y luego la mala, que volvió a evidenciar falta de intensidad, problemas en defensa, y además a ello se unió un planteamiento sorpresivo de Zidane, dando entrada a la BBC Mar Morata. La cosa empezó bien, porque el Madrid se puso 0-2 con golazo de Bale al primer minuto y otro de Benzema en el 35. Pero los blancos se desplomaron. El Legia dio la vuelta a la tostada con 3 goles y tuvo que ser Kovacic el que empatara en el 85. Incluso Lucas Vázquez remató al larguero en el descuento, pero se quedó ahí y el Madrid se complica la clasificación.
La BBC y Morata es una de las sorpresas de la alineación. Vamos con las explicaciones. Primero, Melchor Ruiz. ¿Qué explicó Zidane del resultado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Zidane terminó el partido con el gesto torcido porque no salió nada de lo que había preparado, asumió ser el responsable de lo que había sucedido y que él es quien tiene que buscar la solución a esa falta de intensidad que una vez más volvió a tener el equipo, especialmente tras el 0-2. A partir de ahí, Zidane reconoce que hubo otro partido y que al final, aunque buscaron la victoria, había que estar contento hasta con el empate en una noche con cosas extrañas.
Partido raro, complicado, pero bueno, nos ha faltado un poco de todo, un poco de intensidad, un poco de movimiento, es así, y paciencia, hay que, lo bueno es que no hemos perdido el partido y tú tienes que buscar soluciones y bueno, con el 2-2 a mí no me interesaba y me interesaba ganar el partido y a los jugadores igual. Empezamos muy bien el partido metiendo 2 goles, la única cosa es que sí, si no me tienes la intensidad necesaria para seguir, es complicado.
Son las explicaciones de Zidane. Vamos a Arantxa Rodríguez con las explicaciones de los futbolistas.
Intensidad, trabajo y falta de concentración son algunas de las palabras más utilizadas por los futbolistas del Real Madrid para explicar el empate de anoche ante el Legia. Todos coincidieron en que han aprendido la lección y que hay que seguir trabajando para corregir esos errores. Rafael Varane lo explicaba así de bien.
Sabemos que podemos mejorar en muchas cosas y eso pasa por el trabajo. Yo creo que nos toca trabajar. Este partido de hoy es para mí un toque de atención para no bajar en nuestro nivel de atención, de concentración y de intensidad. Y yo creo que en el futuro vamos a tener que mejorar estas cosas, si no cualquier equipo nos puede meter en dificultad y lo hemos visto esta noche. Y sabiendo esto, vamos a trabajar para mejorar estas cosas.
Recuerdo, solo le falta un punto al Real Madrid. El próximo partido es en Lisboa, en Portugal, frente al Sporting de Portugal. Y en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán Festival de Goles.
¡Vieto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Pues lo ha hecho muy bien.
Sevilla, Luciano Vieto.
Escudero, gol, 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 gol.
Y por la derecha,
así hasta llegar al 4-0. Gran victoria, Víctor Fernández, del Sevilla.
Sí, el Sevilla Corro volvió a convencer ayer en una victoria contundente, como comentas, ante el Dinamo por 4-0, con un partido extraordinario de gente como Enzonzi, Escudero y el propio Franco Vázquez. La pena fue el empate de la Juve, que obligará al Sevilla a conseguir un punto en los partidos ante la Juve y el Lyon, que le restan por disputar para llegar matemáticamente a los octavos de final. El Sevilla ha colocado el listón muy alto y sigue cumpliendo con resultados. Dice Sampaoli, quien por cierto no descarta a Nasri para el domingo, va a jugar contra el Barcelona, que victorias como las de ayer sirven para seguir creciendo.
Ganamos claramente, que nos fortalece para todo lo que viene, que solamente van a ser encuentros mucho más difíciles y decisivos, ¿no? Y la verdad que fue un partido muy, muy superior a favor nuestro, que nos había permitido a lo mejor hacer algún gol más para la futura clasificación. La idea era tratar de transformar tanto dominio en goles y por eso entró Wissam. Buscamos todas las alternativas posibles para que nos permitan ganar con gol este partido.
Recuerdo, le falta un punto al Sevilla, como dice Víctor Fernández. El próximo partido es en el Sánchez Pizjuán frente a la Juventus de Turín. Alex Salguero, recordamos lo que pasó en el resto de partidos. partidos tenemos un equipo clasificado más.
Sí, el quinto, el Borussia Dortmund, rival del Madrid, que con Aubameyang castigado en la grada se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa y se metió en octavos de final en el grupo del Sevilla. El Lyon consiguió un empate a 1 en Turín ante la Juve, lo que le permite seguir con vida. En el grupo E, el Mónaco dio un paso de gigante hacia octavos tras ganar 3-0 al CSKA de Moscú. Dos goles marcó Radamel Falcao. El Leverkusen ganó 0-1 al Tottenham en Wembley. Y en el grupo G, el Leicester sigue líder tras empatar sin goles en Copenhague. El Oporto se coloca segundo tras ganar 1-0 al Brujas.
A falta de dos jornadas para que termine esta fase de grupo, recuerdo, Arsenal, París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, como dice Alex Alguero, Borussia Dortmund. Hay más cosas en el fútbol.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Consejo 90 de lógica aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Vamos a las noticias de los equipos que están clasificados en las primeras posiciones de la Liga. Vamos a Barcelona. Primero, Silvia Ortiz. Noticias del FC Barcelona. Estamos pendientes de si recupera a Piqué y a Alba.
De momento no. Estarían en la recta final de la recuperación, pero todavía no están entrenando con el equipo. Piqué podría forzar, teniendo en cuenta el mal momento del equipo, pero aún no se cumplen las 3 semanas de baja que le diagnosticaron. Seguirán de baja de cara al domingo en el Pizjuán, Iniesta, Mathieu, y veremos a Luis Vidal, porque según ha podido saber la COPE, está recuperado de las molestias, pero tampoco está entrenando con el equipo. Luis Enrique deberá decidir si vuelve Rafinha o si busca otro recambio para Iniesta.
Esas son las noticias del Barcelona para el partido contra el Sevilla. Vamos a ver si dejamos atrás un lío, un rifirrafe que hubo en el partido entre el Manchester City y el Barcelona. Elena Condis, ya hemos contado a quién se refería Messi cuando llamó bobo a alguien en ese vestuario.
Así es, lo desveló Susana Wasca anoche en el partidazo. Mikel Arteta, el asistente de Guardiola, fue el responsable del calentón de Messi en el túnel de vestuarios del Etihad. Messi se fue muy cabreado con el árbitro por la mano de Agüero en el tercer gol del City y se quedó esperando al colegiado en el túnel de vestuarios para protestarles acción. En ese momento entraba el City festejando la victoria, entre ellos Mikel Arteta, el ayudante de Guardiola, que al ver a Messi ahí aguardando le dijo en tono provocador: ¿a quién esperas? Venga, tontorrón, vete al vestuario. Messi se indignó y le contestó, bobo, ven aquí. Pero el lío no pasó a mayores porque Arteta se largó corriendo, se metió en el vestuario del City y no salió.
Y no parece que dé para mucho más. Eso ocurrió en el vestuario del partido Manchester City-Barcelona. Noticias en el Real Madrid, juega el domingo a las 12 contra el Leganés. Melchor Ruiz. Tenemos noticias de Modric y de Ramos.
Sí, Modric, que sigue mejorando. Hoy ha trabajado al mismo ritmo que Marcelo y James, con circuito físico, con disparos a puerta, lo que hace indicar que podía entrar incluso en la lista ante el Leganés el domingo, lo que obligaría también a ir con Croacia antes del importante partido ante el Atleti, donde también espera llegar Sergio Ramos, que ya empieza a trabajar con balón, aunque lo hace de forma individual.
Hoy ha dado la lista de convocados Francia para 2 partidos internacionales. Viene esa lista después de que el presidente de la federación dijera que Benzema ya podría ser convocado. La pregunta a Yolanda Sánchez es si Deschamps ha convocado a Benzema.
Pues no, Benzema no ha sido convocado para los partidos de la próxima semana ante Suecia el día 11, clasificatorio del Mundial, y el amistoso contra Costa de Marfil. Tampoco ha sido convocado Laporte, que ya entró en la anterior lista y no jugó ni un minuto. Eso sí, en esta nueva lista, gran presencia de jugadores de la Liga Española. Han sido convocados Digne y Umtiti del Barça, Rami del Sevilla, Varane del Real Madrid y Gameiro y Griezmann del Atlético.
Noticias de este francés de Griezmann, porque en el entrenamiento de hoy del Atlético de Madrid para el partido frente a la Real no se ha visto a Griezmann, o se le ha visto muy poco, Dani Traver.
No comenzó el entreno con el grupo, pero salió los 15 minutos y al parecer acabó con normalidad. Un pequeño golpe en la pierna es lo que ha hecho que haya tenido tenido que hacer trabajo específico, por tanto podrá ser titular el sábado frente a la Real Sociedad. A todo esto, Moyá ya ha recibido el alta y también ha entrenado con normalidad, y Lucas Hernández podría ser el sustituto del sancionado Savic.
Solo hablamos de franceses, porque andamos en la recuperación de Nahri. Está en la Ciudad Deportiva del Sevilla José Manuel Oliva. Ayer por la noche contaste que ha pedido jugar el partido contra el Barcelona, el francés Nahri.
Sí, y que hoy ha vuelto a aparecer en el entrenamiento junto al resto de los compañeros. Se le ha visto haciendo carrera continua junto a Enzonzi y Rami. Anoche ya le dijo al entrenador que quería jugar el partido de la Liga de Campeones y se apunta al partidazo del próximo domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Todo va a depender de su evolución tanto en el entrenamiento de mañana como en la última prueba que se le va a realizar el sábado en el último entrenamiento.
Hemos terminado con la Liga de Campeones. Noticias de la Liga, ahora noticias de la Europa League. Empiezan a ser muy importantes los partidos, por ejemplo, José Ángel Peña, Athletic de Bilbao Gain a las 7 de la tarde, es partido vital para los bilbaínos.
Sí, el equipo bilbaíno pone en juego esta tarde gran parte de sus opciones europeas, y es que una derrota ante el Gain dejaría a los de Valverde virtualmente eliminados. El preparador rojiblanco no podrá contar hoy con sus centrocampistas titulares, Beñati y San José, que se han quedado fuera de la convocatoria por lesión. Las novedades en esa lista de 19 jugadores son Iturraspe, Herrerín, Bóveda y Vesga. En el 11 se intuyen hasta 5 cambios, con Aduriz, Mikel Rico y Geray apuntando a titular.
El Celta está en Ámsterdam, juega contra el Ajax, el partido es a las 9:05 y se está jugando el liderato, Santi Peón.
Y se lo va a jugar sin Orellana, lesionado, y con un equipo en el que de nuevo se esperan rotaciones, Corro, empezando por la portería, donde parece que Rubén Blanco recuperará el puesto como titular. El equipo vigués va a estar arropado, recuerdo, en las gradas del Ámsterdam Arena por más de 1.200 aficionados desplazados desde Vigo. El choque lo arbitra el polaco Pavel Razowski.
El otro partido a las 9:05 es el Villarreal Osmanlispor. ¿Quién vuelve a la convocatoria del Villarreal, Juan Igual?
Regresa Pato, Corro, aunque ayer Escribá no dijo si va a salir de inicio o qué, después de superar un episodio de paperas. Además, Escribá va a continuar con las rotaciones, aunque quizá no tantas como en otros partidos europeos. Ojo, porque si consigue la victoria, el equipo amarillo acaricia ya la clasificación. Por cierto, lleva el Villarreal en el Madrigal 8 partidos seguidos con victoria en Europa League. El partido lo pita un austriaco, Harald Lechner.
Y ya estamos en vísperas de otra jornada de Liga. Mañana en la Rosaleda se juega el Málaga Sporting. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en Málaga. Noticias del Málaga, Emilio Guerrero.
Miguel Torres es la principal novedad del Málaga para recibir al Sporting de Gijón. Torres, el único de los 7 lesionados que recupera el entrenador malaguista, que ha dado una lista de 19 jugadores. En la lista también entra Chori Castro, al que el comité de competición ha quitado la segunda amarilla que dio en el Vicente Calderón. El Málaga es un décimo, pero Juan de Ramos, el técnico malaguista, dice que no está conforme con el rendimiento de su equipo.
Yo no estoy contento con el rendimiento del equipo. Yo creo que el equipo tiene que mejorar, va a mejorar y puede mejorar. Y dentro de esa situación, pues estar en la posición 11 en la clasificación, pues eso me da unas esperanzas grandes de que el equipo pueda hacer grandes cosas.
El rival es el Sporting de Gijón. Noticias del Sporting, Carlos Llamas.
Viaja el Sporting esta misma tarde con 20 jugadores. Vuelven a la lista Víctor Rodríguez y Carlos Carmona, y se quedan fuera por decisión técnica Burgui y Douglas Pereira. El Pito Abelardo dice que va a ser extraño ver a Johnny mañana con la camiseta del Málaga, y que por su experiencia como jugador será un partido difícil para el extremo asturiano.
Este partido es mañana a las 9:45. Volvemos a Sevilla porque hace un rato han estado con Adán, el portero del Betis, los compañeros de COPE Sevilla. Andrés Ocaña ha estado hablando de Poyet.
Sí, ha hablado del técnico, y fíjate que el entrenador uruguayo no tiene sintonía con la afición, a la que ha acusado de no estar con el equipo en varias ocasiones, tampoco con gente histórica del Betis como Rubén Castro, al que no tiene enchufado en el equipo, pero hoy el capitán del Real Betis Balompié, Antonio Adán, ha querido romper una lanza en favor de su técnico. Dice que aunque lo de Villarreal sea una final, él cree que no hay que cambiar de entrenador.
Le veo fuerte, ¿no? Es con ganas. Y bueno, nosotros pensamos que no va a haber ningún tipo de cambio, ¿no? En otros momentos también se ha demostrado que no es la solución, y nosotros trabajamos 100% con él preparando cada partido.
Adán en defensa de Poyet. Y una noticia más del fútbol, nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Allí, bueno, hay plan renove en el Real Madrid, pero también lo hay en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Sí, ya hay principio de acuerdo con David García para su renovación, está cerca la de Pedro Vigas. También se intenta llegar a un acuerdo en las próximas semanas con los gemelos, con Dani y con Javi Castellano, al igual que con el guardameta Javi Varas. Hay que recordar que hace unos días se mejoró el contrato de Roque Mesa.
Muy bien, estas son las noticias del fútbol. Nos quedan otras del deporte español, por ejemplo el baloncesto.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Buenos días, venía a reservar un crucero. He pensado en un camarote con vistas a Mykonos, a Santorini, a Venecia y a Portofino. Y por supuesto, precio protegido. Pago en 3 meses y el niño gratis.
¡Ah! ¡Un crucero fantástico!
Si crees en la fantasía, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Adelanta tu reserva desde solo 60 euros, hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Haz realidad tu crucero fantástico solo en Viajes El Corte Inglés.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Unas cuantas noticias del baloncesto, jornada de la Euroliga, ayer el Barça, hoy el Madrid, mañana el Baskonia. El Barça, Albert Díez, ganó en el día de ayer en Tel Aviv.
Tercera victoria del Barcelona en 5 partidos de la Euroliga, compitiendo y bien en Tel Aviv en una pista siempre complicada. Un Barça que llegó a ganar de 20 y al final lo hizo de 10, 69-79, con Rice liderando la anotación, 21 puntos, y destaca también el trabajo de Dorsey, 11 puntos y 11 rebotes. Y esta noche, a las 9, es el turno del Real Madrid, que recibe al Galatasaray. Los blancos, con 3 triunfos y una derrota, reciben al único conjunto que todavía no conoce la victoria, el colista. Felipe Reyes llega al partido tras superar un proceso febril.
Repasamos, Pilar Casado, cómo le fue a los equipos españoles en la Eurocup.
Victorias en casa del Herbalife Gran Canaria, más 19 ante Panibesic, que consolida su liderato en el grupo A. Del Valencia Basket, más 13 frente al colista del DE, el Olimpia de Ljubljana. Mientras, en los 2 duelos entre equipos españoles, el Montaquiz Fuenlabrada superó al Bilbao Basket en un partido de locos, con alternativas en el marcador de hasta 30 puntos, y el UCAM Murcia da un gran paso para colarse en el top 16 tras ganar anoche a Unicaja por 8 a pesar de la baja de Facu Campazzo.
Acudimos al Parra Center. ¿Cómo ha sido la noche para los españoles? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los resultados de anoche ya solo queda un equipo invicto por conferencia, los Cavaliers de LeBron James en el este y los Thunder de un enorme Westbrook en el oeste. Los Bulls de Mirotic perdieron su imbatibilidad en Boston, a pesar de los 17 puntos del ala pivote español. También cayeron los Sixers de Sergio Rodríguez, que aún no conocen la victoria, y los Knicks de Villarreal Gómez. En la cara positiva, los Grizzlies de Marc Gasol ganaron tras prórroga a los Pelicans. Victoria de los Lakers en Atlanta, aunque Calderón no jugó en el día en que se cumplían 11 años de su debut en la NBA. Y triunfo también de los Thunder de Abrines en Los Ángeles ante los Clippers. Por cierto, Corro, esta noche hay morbo. A partir de las 3:30 de la madrugada, Warriors-Thunder, o lo ves lo mismo, primer reencuentro de Westbrook y Durant desde que este último abandonara a los de Oklahoma.
Mañana lo contamos. Noticias de futuro en el baloncesto, porque ya tenemos, Roberto Arrillaga, Vitoria, los precios de los abonos para la Copa del Rey.
Eso es, el lunes, el 7 de noviembre, 14.500 abonos se ponen a partir de las 3 de la tarde a la venta, con la venta preferente para los socios abonados de los clubes ACB, y va a continuar 2 días después para el público en general. Hay un 10% de descuento para el que lo adquiera antes del 31 de diciembre, con lo que un abono costará menos de 100 euros, la oferta más barata de las últimas 8 ediciones de la Copa del Rey. El rango de precios tiene hasta 8 escalones y van desde los 95 euros a los 415. La Copa se va a celebrar en Vitoria del 16 al 19 de febrero.
Información de servicio. Vamos con el tenis. Se está disputando el último torneo del año. Falta el torneo de maestros, el de París-Bercy. Y Ángel García, nos hemos quedado sin españoles.
Porque hasta cinco perdieron ayer: David Ferrer, Albert Ramos, Roberto Bautista, Feliciano López y Fernando Verdasco. Así que no habrá más tenis masculino individual en lo que va de año para los españoles. Cerramos el año con 10 títulos, con la irrupción positiva de Carreño, con la confirmación de Bautista y también, Corro, con la sensación de que los Nadal, Ferrer y compañía van a menos.
¿Cuánto vamos a echar de menos a Rafa Nadal cuando se vaya? Bueno, vamos a preguntar cómo le fue el debut a Jordi Rivera con la selección española de balonmano de rosca. Luis Malvar.
Pues el debut de Jordi Rivera al frente de los hispanos fue con una victoria ante Bosnia por 30-21. Todavía muchas cosas que trabajar y pulir de cara a ese Mundial de Francia que está a la vuelta de la esquina. Hoy han viajado a Finlandia para enfrentarse el sábado a 1:30 p.m. al conjunto finés, que ayer derrotó contra pronóstico Austria en su casa 27-31.
Empieza bien Jordi Rivera. Es noticia de futuro también, pero preocupante, y con esto terminamos el repaso a las noticias del deporte nacional e internacional. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha dicho que corre riesgo la celebración de los Juegos del Mediterráneo año 2017 en Tarragona. Motivos económicos. Vamos a ver si son capaces de solventarlo. Enseguida, Expósito, contamos más cosas a la gente más cercana, en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Ojalá lo arreglen. Todo en COPE.
Expósito.
La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio de entretenimiento, diversión e información deportiva para todas las COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, sobre o para la gente especial, gente VIP, contenido premium, a través del 106.3 y de la aplicación de tiempo de juego. Es evidente que el tema de conversación es el partido de ayer del Real Madrid en Varsovia. Ganaba 0-2, fue perdiendo 3-2, empató a 3, pero pudo ganar. Al final estrelló un balón en el larguero Lucas Vázquez. Este que van a escuchar es Varane, oído anoche en el partidazo con Juanma Castaño y el micrófono de Miguelito, explicaciones del empate.
No ha sido un buen partido, que sea en defensa como en ataque. Yo creo que colectivamente podíamos hacer mucho mejor. Esto nos debe servir para el futuro.
Rafa, el equipo lleva 10 partidos seguidos encajando gol. ¿Se le ve preocupado al entrenador? ¿Tenéis detectado el problema? ¿Es solo intensidad? ¿Falta fútbol?
Sabemos que podemos mejorar en muchas cosas y eso pasa por el trabajo. Este partido de hoy es para mí un toque de atención para no bajar en nuestro nivel de atención, de concentración y de intensidad. Cualquier equipo nos puede meter en dificultad. Tenemos que hacer los esfuerzos juntos al mismo tiempo, porque si hace uno u otro, eso no es eficaz.
¿Piensas que a veces os falta solidez como equipo, como bloque a la hora de defender?
Nuestros mejores partidos es cuando hacemos bien esto, el trabajo defensivo juntos, que atacamos con mucha conexión, con muchas bases. Vamos a mejorar y sabemos que nuestro punto fuerte es esto. Para mí no hay ninguna alarma, solo que ser consciente de lo que estamos haciendo y que vamos a hacer bien las cosas.
Muy bien contado, que diría el otro, Rafael Varane, en castellano, y hablando claramente de lo que le pasó, según él, al equipo y lo que le puede pasar en el futuro después del empate contra el Legia, que es uno de los equipos más fáciles de toda la fase de grupos. Bueno, encuestas, Carlos Ganga, porque ávidos de preguntarle a la gente, hemos hecho dos encuestas, ¿no? La primera sobre el Madrid.
Vamos a empezar por la del Madrid, sí. ¿Quién tiene más culpa del empate de anoche del Madrid en Varsovia? ¿Zidane o los jugadores? Está muy igualada, hay casi 2.800 votos. El 51% los jugadores y el 49% cree que Zidane.
O sea, empate, ¿no?
Más o menos empate técnico.
Vale, sí. Y mañana hay lista de Lopetegui y nos ha dado por preguntar qué.
Uno de los nombres de los que se habla es el del Guaje Villa y te preguntamos si lo convocarías como tercer delantero conjunto con Morata y Diego Costa. Hay casi 3.700 votos. El 59% quiere a Villa en la selección.
Mañana hay lista para los partidos contra Macedonia, oficial o por lo menos de clasificación, y luego contra Inglaterra. Villa, bueno, pues la gente no se olvida de Villa. Ahora lo hablamos, que vamos a hablar un rato de fútbol, de esto y de lo que le pasó al Real Madrid y más cosas. Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal, Pedro?
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien. La última pista de la semana en búsqueda de un deportista madrileño fallecido. Aprovechando que era la fiesta de Todos los Santos el martes, esta fue la pregunta que hizo Pedrito. Y la cuarta pista dice lo siguiente.
Bueno, recordamos las dos anteriores. Ha fallecido con 37 años, campeón olímpico, que empezó su actividad deportiva en el deporte en el que luego destacó, en el barrio de San Blas, y la cuarta ya es de cajón. Fue portero.
Fue portero en su deporte.
Fue portero, o sea, que es que no me importa que acierte mucha gente, porque así nos recordamos muchos de este gran deportista madrileño, así es que son pistas muy fáciles, pero no me importa.
Vale, perfecto, pues esas son las pistas que ha dado Pedrito durante toda la semana. Si saben la respuesta, hashtag Reto Pedrito en Twitter y dan la respuesta y mañana decimos quién ha ganado. ¿Tú has votado alguna vez en las elecciones a presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Pedro?
Pues...
Como árbitro, pues, te digo.
Sí, pues es que no me acuerdo. Yo creo que sí.
¿Sí?
No, espera. A la Federación Madrileña no, al Colegio de Árbitros sí.
Vale, y es el que elige luego al presidente.
Se votaba unos cuantos representantes arbitrales, elegían al presidente.
Vale, pues luego vamos a hablar de eso, porque el martes que viene son las elecciones y Temprado se va. Que yo cuando empecé en esto ya estaba Temprado y sigo en esto y todavía está Temprado. Adiós, Pedrito.
De la época de Villar, ¿no?
Adiós, Pedrito, adiós.
Adiós.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condición condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En Supermercados Unide, ¡reventamos los precios!
Hasta el 16 de noviembre, leche Unide entera semi desnatada por solo 55 céntimos el litro. Unide.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Mira, Sofía,
hoy echamos este rato de radio en el Museo del Vino de las Bodegas Pagos del Rey. Estamos al ladito de Toro, en la provincia de Zamora, en plena comarca de la denominación de origen Toro. En las redes sociales, Nekane Fernández, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Buenas tardes.
Y te hago una pregunta, Expósito. ¿Hay algo más tonto que robar un coche de policía?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Lo hay. Retransmitirlo. Exacto. Retransmitirlo por Facebook Live. Es lo que ha hecho un delincuente estadounidense. Entró en el coche, se dio a la fuga durante cerca de 40 minutos y en algunos momentos llegó a ir a casi 200 kilómetros por hora. Si todo esto no fuese suficiente, se las apañó para coger el iPad que había en el vehículo y lo retransmitió todo en la red social. Lógicamente, la policía ha conseguido detenerlo.
La policía no es tonta.
No sabemos cómo.
No es nada tonta. Y encima, si le das pistas, pues más. Claro. Ha compartido esta publicación y ha pedido a todos los criminales que retransmitan sus actividades a través de Facebook Live. Así es más fácil para ellos capturarlos y conseguir mejores condenas.
Los oyentes, seguís hablando de la venta, esa operación de la vivienda protegida de Ramón Espinar, el de Podemos.
Y J, nos dice que lo de Espinar tiene claras irregularidades. Una VPO hay que habilitarla en 6 meses máximo si la has comprado y él no la ha usado. Vicente, hay que tener jeta para dar clases de moral siendo y sabiendo lo que eres. Y Rafi, cuando uno compra algo debe saber si puede pagarlo o no se da cuenta después que no puede. Un poco raro.
Por cierto, a las 4 vamos a contar cosas muy curiosas. Sí, sí, vamos a colgar en la página web de COPE y en el Facebook del programa, vamos a colgar las fotos de la casa, porque las tenemos.
Sí.
Y vamos a hablar con alguno de los que intentaron comprarla y estuvieron ahí con él y nos van a contar cosas muy curiosas, ¿sí? Dentro de nada, de unos cuantos minutos. Acaba de arrancar el mes de noviembre y ya se ha puesto en marcha el movimiento Movember. ¿Eso qué es?
Esto te interesa, la barba ya no está de moda. Vuelven los bigotes, por lo menos este mes, y vuelven por una buena causa. Se celebra este movimiento en 21 países, entre ellos en España. El objetivo de este evento es concienciar a los hombres sobre temas de salud como el cáncer de próstata, de testículos o la depresión. Movember comenzó en Australia en 2003, después de que un grupo de 30 hombres decidieran dejarse crecer el bigote para apoyar a un amigo que padecía cáncer de próstata.
Hay cosas que no entiendo. ¿Qué tiene que ver dejarse el bigote con que tu amigo se cure el cáncer de próstata?
Si lo hicieras en la próstata, claro, dejarte bigote.
Pues es ridículo, pero bueno. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602.
Dices que éramos felices todo.
Hay más historias en la tarde, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel.
Servir un café es un acto sencillo, pero hacer y servir un buen café es todo un arte. Javier Carrión es un joven alicantino de Villena que se ha proclamado campeón de España de baristas. Es decir, que el colega es el mejor de España sirviendo café. John Uriarte, que se ha bebido media producción de Bajoz.
Sí.
Sí, 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 de este. Del gran Bajoz, por cierto, hace un ratito.
Sí.
Nos lo cuenta.
Sí, porque a mí me tomo también un café.
El café también, pero...
También me toca café.
Esto bien, ¿no?
Hombre, sí, muy rico. De eso hablamos ahora. Ahora vamos a hablar de baristas. Bueno, vamos a especificar primero que un barista, Ángel Espósito, es un profesional especializado en el café de alta calidad que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él. Para eso usa leches, esencias y licores. Además es el responsable de la presentación de la bebida. Bueno, ya habéis aprendido algo nuevo. Bueno, pues nuestro protagonista tuvo que preparar durante 16 minutos, ojo, 4 espresos, 2 capuchinos decorados, de los que te gustan a ti, y 4 cócteles con y sin alcohol que tuvieran como base el café. lo hizo tan bien que salió como vencedor de este prestigioso premio. Y es que Javier Carrión regenta junto a su familia una cafetería llamada Chalis Coffee Shop en Alicante y reconoce que es un enamorado de esta bebida.
Bueno, lo del coffee shop en Alicante será para cafés. En otros lugares del mundo no sí, es precisamente no, para
no
café.
Es eso.
Pero bueno,
más aire.
No nos despistemos. Es una buena hora, que digo, la mejor hora para hablar de café. Javier Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, habíamos oído lo de los grandísimos expertos en vinos, fíjate, estamos en Toro, o en incluso en cervezas, en un montón, pero ¿en café? Pues, ¿cómo te dio por especializarte en esto?
Bueno, la verdad que en mi caso particular pertenezco al sector de la hostelería desde niño por tradición familiar y, bueno, justo hace 3 años descubrí este mundo. Y la verdad que me llamó mucho la atención la forma de trabajar que tiene un barista, que es el especializado, como bien decís, en la elaboración del café de alta calidad, y la verdad que estamos muy contentos.
Dime 3 o 4 claves en el bar, en el establecimiento que donde tú trabajas, para servir un café estupendo, pero a un cliente normal que llegue.
Bueno, pues la verdad que mis recomendaciones siempre suelen ser, sobre todo, tener un café recién tostado. Eso hace mucho en cuanto a la calidad que nos va a ofrecer la taza, y luego pues siempre es también muy aconsejable molerlo al momento para poder obtener todos los sabores y matices que nos ofrece el café. Y luego pues a la hora de la extracción del espresso siempre suele ser recomendable pues extraer una taza de espresso de 30 mililitros entre 20 y 30 segundos de extracción. Y así, de esa forma, podemos obtener todo lo magnífico que tiene el café.
John.
Sí, la temperatura, porque mira, hoy estábamos hablando de cómo bebemos cada uno las cosas, y a mí me gusta el café templado. No me gusta el café muy, muy, muy caliente, y tampoco el café frío. ¿Cuál sería la temperatura ideal para disfrutar de verdad de un café?
Bueno, realmente eso también nos lo marca cada propia variedad de café, ¿no? Cada una, para resaltar sus notas, necesita, tanto como medimos el tipo de peso de café molido que vamos a poner portafiltros, contamos el tiempo de extracción, medimos la cantidad en mililitros, pesamos los gramos que nos ha dado en taza, y también la temperatura es muy importante, ya que, bueno, cada café necesita una, pero debe estar más o menos comprendida entre 90-95 grados es la mejor temperatura. Aunque, bueno, si nos gusta un poco templadito, pues tenemos que esperar un poquito.
Oye, yo siempre digo que aprendí mucho más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad, y sí, lo mantengo a rajatabla. En un café, aunque sea con un poquito o con bastante leche, la calidad de la leche es fundamental para no cargarte el café. ¿Es verdad o no?
Claro, por supuesto. Por supuesto, la verdad que, sobre todo si utilizas café de especialidad o cafés especiales de origen, pues siempre normalmente solemos utilizar leches frescas, recién ordeñadas si puede ser, pasteurizadas, y eso nos aporta a la hora de servir un buen cappuccino o un buen macchiato, pues poder obtener un mayor dulzor, ya que nosotros pues emulsionamos la leche para obtener una taza muy cremosa y con una leche muy elástica, que realza todo el potencial que tiene el café y sale muy dulce, no le hace falta ni siquiera azúcar.
Qué bueno. Pues para los muy cafeteros como el Menda, es un placer hablar contigo. Javier Carrión, en la cafetería Talis Coffee Shop en Alicante, campeón de España, pues eso, de cafés. Gracias, amigo, cuídate.
Gracias, un saludo.
Adiós,
fuerte.
Adiós, adiós. Atentos a esta historia. Hay gente para todo. Un australiano inicia un viaje para encontrarse a sí mismo, eso dice, y claro, acaba perdiéndose en la selva. Paloma Serrano.
Vamos con el listo de la tarde.
Sí.
Este es el listo de la tarde.
Este bueno.
Bueno, es la historia de Andrew Gaskell. Es un joven de 26 años, de Tasmania, en Australia. Resulta que el bueno de Andrew se sentía un poquito despistado, perdido en su rutina australiana, no se encontraba. Así que decide cambiar y emprender una aventura. Y viaja, y quedaos con el dato, solo hasta la isla de Borneo, en Malasia.
Yo soy un aventurero, y a las chicas.
¡Ay, pobre! Bueno, ¿qué ha pasado? Pues
pobre,
que bueno,
ya. Corte, pero una gente muy rara.
Desde el cariño, ¿eh?
Sí, no, desde el cariño. No,
a ver,
desde el cariño. No le vamos a entrevistar, ¿no?
Pobrecillo.
Es que está la tecla que le pegas un palo y está el teléfono.
No, creo que no.
A lo mejor lo hubiéramos ni encontrado para entrevistarle, pero bueno, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Pues que el bueno de Andrew decide irse al parque natural de Gunung-Mulu, un sitio por lo visto famoso por sus cuevas.
Hombre,
Gunung-Mulu. Suena otra cosa. Pero decide entrar solo cuando la normativa obliga a hacerlo con un guía. Total, que Andrew se desorienta después de escalar una de las montañas, no tiene cobertura en el móvil, ni un mísero mapa, y a su alrededor solo hay selva. Así que así ha pasado 2 semanas perdido entre la naturaleza de Malasia.
¿Es usted muy listo?
Sí. No precisamente, querido amigo, no. Nuestro amigo Andrew le empiezan a echar de menos, la voz de alarma, entonces se prepara un operativo de rescate de 40 personas. El parque natural donde se ha perdido Andrew tiene más de 52.000 hectáreas, pero oye, que lo han encontrado, demacrado, eso sí, muy débil y totalmente cubierto con sanguijuelas.
Payasco, ¿no?, de tío.
Andrew le ha dicho al equipo de rescate que en los 12 días que ha estado perdido ha estado comiendo helechos silvestres y bebiendo agua del río. Paradojas de la vida, el parque, la parte donde se ha perdido, se llama el Valle Escondido. Claro. El australiano ha dicho que la próxima vez saldrá de viaje con un GPS.
Lo ha dicho. La historia que te voy a contar ahora parece de coña, pero nada de eso. Escucha porque tiene tela. Un vecino de Vigo es multado por llevarse 2 árboles que estaban plantados en la calle para colocarlos en su jardín. Rubén Corral.
¿Qué tal, Espósito? Pues te voy a situar en el día de autos. 1:45 de la madrugada del martes, cruce entre las calles Hispanidad y Gran Vía de Vigo. Un hombre con una azada a hombro se presenta allí y empieza a cavar. Arranca 2 laureles y a pulso se los lleva a casa. Un ratito después llegan agentes de la policía local al lugar. El hombre ya se ha ido, pero ha dejado un rastro de tierra de los 2 árboles arrancados.
Joder, qué pena.
Siguiéndolo, llegan hasta el portal de su casa y el pollo les explica que los árboles son de todos y que los necesita para arreglar y poner bonito su jardín.
Ahí le tienes, con 2 cojones.
Imagínate la situación. En plena madrugada, 2 policías llaman a la puerta de tu casa para recuperar los árboles que has arrancado de la calle.
Lo que después pasa con este hombre lo sabe María Jesús Argibay, es nuestra compañera en COPE Vigo. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, a este tipo este lo han multado y ¿qué delito dicen que ha cometido?
Hemos hablado con la policía local esta mañana, tenían el expediente, no lo tenían a mano, pero sí nos han dicho que evidentemente los árboles, al estar en la ciudad, son patrimonio municipal y entonces claro. Lo que han hecho es le han abierto diligencias, está pendiente de esa multa, por evidentemente agredir y en este caso robar patrimonio municipal, los 2 laureles que decidió llevarse de madrugada. Debía ser que estábamos en la noche, en la medianoche entre Samhain o Halloween y el Día de Todos los Santos y se entretuvo en eso.
Y con Oye, ¿son muy grandes los árboles?
A ver, el laurel en sí puede ser un árbol muy grande. Yo creo, tal y como estaban emplazados en un macetero, son de estos decorativos que tenemos ornamentales en la ciudad, si es cierto que no son pequeños. Digamos que están entre un arbusto y un árbol, ¿no? Afortunadamente uh-huh. No se llevó el olivo, que ocupan más y son más pesados, que son lo que decoran prácticamente todas las calles de la ciudad. No debían ser muy pesados. Eso sí, no fue andando, ¿eh? Se los llevó en un coche.
O sea, ¿cómo le cazaron? ¿Por qué? ¿Por qué sabían que los tenía ahí?
Pues porque los vecinos del lugar, o sea, es que no fue discreto, los vecinos del lugar a las 2:45 de la mañana oyeron ruidos, oyeron cómo pues, daban esas, aquí le llamaban sachos a las azadas, que es el para cuando las huertas o los agricultores de aquí, pues con el sacho que se suele decir aquí en Galicia, pues debía dar unos golpes considerables porque fueron vecinos propios de la zona, de esa de Gran Vía con Hispanidad, los que alertaron a la policía de que alguien estaba llevándose los 2 árboles en este caso. De hecho, cuando llegó la policía, no estaban ya en su ubicación, en ese macetero grande de la esquina, uh-huh. sino que ese rastro de tierra que fue dejando y que les condujo, debía ser que los llevaba en coche, pero debían ir soltando tierra, porque no deben ser muy pequeños, pues les llegó hasta el portal de su casa, donde ya llamaron, y el hombre pues dijo que, oye, que es que él tiene un jardín que decorar y que esos árboles, al pagarlos con los impuestos de municipales, pues que son de todos y que tiene derecho, y que él quería sus árboles.
María Jesús Argibay, compañera de COPE Vigo, gracias.
Un placer.
Chao, chao.
Hasta luego.
Hoy estamos en la casa de un líder muy especial, Pajoz, el líder en ventas de la denominación de origen Toro. Y de Toro sale la tinta de Toro, la uva autóctona con un carácter singular. Por eso, Pajoz, de bodegas Pagos del Rey, triunfa en muchos concursos internacionales sobre vino. Es elegante, original, actual, pero sin renunciar a la tradición. Bueno, hoy la tarde se emite, estamos en el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, así que es la ocasión perfecta para descubrirlo. Lo hemos catado, poquito, pero lo hemos catado. Pajoz es además patrocinador oficial de las Edades del Hombre, que tiene en Toro su sede para la edición de este año. La 21ª, ya, de esta muestra de arte sacro, que es a la vez una muestra de nuestra historia y de nuestra esencia. Gonzalo Jiménez es secretario general de la Fundación las edades del hombre. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien y muchísimas gracias.
Ahora, a vosotros por invitarnos y por enseñarnos tantas cosas, de verdad. Oye, no exagero cuando digo que las edades del hombre es una lección de historia.
Lo es, en la medida en que está construida con elementos históricos, es una lección histórica, y en la medida en que, digamos, se realiza en espacios históricos, ¿no? Tenemos una colegiata aquí en torno del siglo XII y tenemos una iglesia también mudéjar del siglo XII-XIII, ¿no? Con lo cual siempre es una lección de historia.
Una curiosidad, ahora seguimos hablando de la expresión. ¿Tú de dónde eres, Gonzalo?
De Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.
Aquí al lado. No, te lo digo porque yo soy de Madrid, mi madre es de Talavera. Y cuando oigo hablar de la polémica esta de las comunidades autónomas y oigo el término comunidades históricas, lo siento, pero me repatea. Porque para historia en todas partes, pero es que uno se va a Cantabria, caramba, uno se va a Asturias, había un tal Pelayo que menos mal, por cierto. Te vas a Andalucía, imagínate, pero te vienes aquí y tres cuartas de lo mismo. Lo de comunidades históricas es una falacia, ¿o no?
Pero yo creo que todo pueblo tiene su historia, ¿no? Eso es lo primero, todo pueblo tiene su historia y sus manifestaciones históricas, que a veces se traducen en manifestaciones artísticas, ¿no? Donde prima fundamentalmente la belleza. Yo creo que todo pueblo, por muy pequeño que sea, por muy nuevo que sea,
por supuesto,
tiene su historia.
Y hay que estar orgulloso siempre, pero para aprenderla en lo bueno y en lo malo. En lo malo para no repetirlo. Lo que pasa es que me temo que se nos olvida. Vamos a la exposición. Aqua. ¿Por qué el agua es el elemento vertebrador?
Bueno, una exposición que hicimos, una de las ediciones que ya habíamos hecho anteriormente, la dedicamos precisamente al vino y al pan, que era Eucaristía, también una tierra de vino que es Aranda de Duero, ¿no? Y bueno, aquí nos parecía que no podíamos volver a utilizar el mismo elemento como hilo conductor. Entonces pensamos mucho en Zamora, en su constitución, en su estructura y en su historia, ¿no? Y nos dimos cuenta enseguida que algo que estructura Zamora en términos generales, y además que la divide en dos, ¿sí? Y especialmente o singularmente Toro, era el agua. Entonces claro, nos pareció que, aunque pareciera de momento una contradicción, que en una tierra que se le conoce fundamentalmente por su vino, ¿no? A Toro, es decir, vino, ¿no? Pues que nosotros pusiéramos el nombre de Aqua, y no solamente el nombre, sino el hilo conductor de la construcción de la propia exposición, ¿no? Pero yo creo que está siendo una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que incluso todos los torresanos y todos los zamoranos, eso que les pareció al principio lo del agua, un poco se han dado cuenta que el agua no es solo un elemento natural, sino también puede ser un elemento de purificación y de salvación.
Vamos a la exposición. Esto, en cierto, vas a decir, esto es como preguntar a quién quiere más, a papá o a mamá, pero te lo voy a plantear. Hay obras de Berruguete, Zurbarán, Juan de Juni, Salvador Carmona, pero es que a la vez hay obras de Antonio López.
Sí.
¿Con cuál te quedas?
Bueno, pues yo me quedaría con una pieza que es anónima, además, que pertenece a la capilla dorada de la Catedral de Salamanca, que es un Noé.
Ya barres para casa, lo de Salamanca ya barres para casa.
No, créeme que no, que te lo he dicho limpiamente, vamos.
Faltaría más.
Pero, por ejemplo, a mí esa pieza me gusta mucho y, sin lugar a dudas, no será la más valiosa. No lo es la más valiosa, pero cada uno tiene su sensibilidad estética y su gusto, ¿no? Y esa pieza a mí realmente me conmueve, ¿no?
¿De Antonio López qué tenéis?
De Antonio López tenemos además una cosa en la que yo tengo mucho que ver.
¿Por qué?
Porque tenemos unas flores. Antonio López ha dado unos cursos en Ávila durante muchos años, los veranos, cursos que organizaba yo. Uh-huh. Y,
¿qué personaje,
Y entonces
bomba,
yo le regalaba, al final de cada curso, le regalaba un ramo de rosas blancas para, sobre todo para María, para su mujer. Uh-huh. ¿No? A veces al principio le acompañaba a ella. Y después, pues ya ella no le acompañaba, pero yo siempre le regalaba unas rosas blancas, ¿no? Y él, como agradecimiento, las pintaba, las convertía en cuadros.
Qué bonito.
¿No? Estas especialmente tienen una significación aún mucho más profunda, ¿no? Y es que él va cogiendo unas rosas unas rosas, digamos, frescas, después como el agua las va, digamos, ajando hasta que en realidad la rosa se muere, ¿no? Es un poco, pues eso, explicar a través de algo tan bello y tan delicado como es una rosa, el paso del tiempo y también el paso del tiempo en el propio ser humano, ¿no? Se llaman rosas de Ávila, ¿eh?
Qué bonito, claro que sí, faltaría más. Ahora te pregunto por la sede. En la Colegiata Santa María la Mayor, románico y gótico, y en la Iglesia del Santo Sepulcro. Cuéntame, de los marcos.
Bueno, hemos trabajado dos ideas fundamentalmente. Bueno, la colegiata, ¿qué podemos decir de ella? Que no, realmente es una de esas...
Es la foto, esta mora.
Exactamente, claro. Es una de esas iglesias que marcan a cualquiera que visite, ¿no? Pero, sin embargo, la iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia bellísima. Dentro de la humildad del ladrillo, es una iglesia mudéjar, pero con unos espacios y con una confluencia de datos históricos riquísima, ¿no? En ambas iglesias lo que hemos intentado, en primer lugar, en la iglesia de la Colegiata, era representar a través de, digamos, de los elementos expositivos ese fluir del agua, ¿no? Y por eso aparece todo el recorrido como un itinerario zigzagueante, ¿no? Mientras que en el Santo Sepulcro lo que hemos buscado es un remanso de paz.
La exposición, esta etapa de las edades del hombre, queda poco para concluir y va hasta noviembre.
El 14.
El resultado ha sido extraordinario, como siempre, como todas las ediciones.
Yo creo que sí, yo no sé qué dirán los toresanos, ¿no? Pero yo creo que se han cubierto incluso sus expectativas, que siempre suelen ser mayores que las que tenemos la propia fundación, porque, bueno, la fundación, yo creo que tenemos más sentido de la realidad en esta medida, ¿no? Y en este sentido.
Te hago una pregunta doble. ¿Y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Y la segunda, si somos conscientes del patrimonio único en el mundo que tenemos en España.
Hombre, yo a partir de ahora llevamos desde que inauguramos Aqua trabajando en la próxima edición, que es Cuéllar. Por lo tanto...
¿Cuándo?
Pues en abril.
Pues estaremos encantados de ir para allá, ¿eh?
Y nosotros en recibiros.
Ya está, emplazado. ¿Somos conscientes o no?
Sí, yo, bueno, lo del patrimonio, yo creo que ha habido un proceso de socialización del patrimonio, es decir, ha habido un proceso a lo largo de estos últimos años de acercar el patrimonio a la gente, ¿no? De hacerlo conocer, de darlo a conocer, de hacerlo comprender y de quererlo. Esto, yo creo que ha ayudado
mucho,
pero mucho a hacer que amemos cada vez más el patrimonio y que nos demos cuenta y seamos conscientes que tenemos uno de los... Bueno, Castilla y León, junto con Andalucía, es el mayor patrimonio que tiene nuestro país y uno de los más grandes que tenemos en Europa, ¿no? Yo creo que sí somos conscientes, por lo menos vamos siendo muy conscientes de que somos ricos en historia, que era como tú comenzabas, ¿sí? Rico en raíces y ricos en identidad.
Pues concluimos como hemos acabado, hablando de historia con mayúscula, qué bonito. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, gracias por invitarnos, Gonzalo.
Gracias a ti por
invitarnos. Chao, chao. Hace unos días te contábamos que el actor Val Kilmer tenía cáncer, lo había anunciado su colega, mi nuevo colega, Michael Douglas. Pues bien, él dice que no, que es mentira. Pues vaya amigo.
Tener amigos para esto, Esposito, que te matan directamente. Val Kilmer asegura que está feliz, sano y libre de cáncer. Ante la avalancha de comentarios, lo ha querido aclarar en Facebook. El caso es que Douglas se paseaba por una alfombra roja el otro día y comentaba que su compañero estaba muy enfermo y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Afortunadamente, parece que no es así. Kilmer dice que la última vez que habló con Douglas fue hace 2 años. Ahí sí que le comentó que le había salido un bulto en la garganta, pero que afortunadamente no fue nada grave. No se sabe por qué lo ha dicho, Pero espera, Kilmer, que no sea con mala intención.
Pues voy a favor, a mí que no me hagan con mala intención otra cosa. Bueno, estamos despertando mucha envidia, sí, es así. Estamos en el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro.
Te puedes imaginar, Esposito, muchos de vosotros nos invitáis a disfrutar del vino, ya lo hemos hecho.
Ya, lo que pasa es que luego tenemos que volver conduciendo, ¿que sí, John?
Sí, ese es el problema.
Por lo menos tú y yo.
Pero bueno.
Bueno, los que estamos de copiloto no hay tanto problema, ¿no?
No, eso no.
Bueno, María Teresa, nos ha enviado este mensaje a través de WhatsApp, del 607-150602.
Cuidado. Con el vino de Toro, que pega mucho, porque me imagino que alguna copita os darán. Lo paséis estupendo por la zona de Zamora. Un saludo para todo tu equipo.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Por cierto, ahí que luego hablaremos de lo que es el vino en sí en la zona, pero el vino de Toro, excelente, no es el clásico ya vino de Toro de toda la vida que decían aquello, es una bomba atómica.
Nada, para
tiene
nada.
Tiene una elegancia y cuidado, que esto
lleva
ha mejorado mucho, ¿eh?
Siendo un gran vino.
Sí, no. Más tú que sabes de esto.
Sí, yo otra cosa no, pero vino.
Eso sabe bastante. Y Marisa, nos dice, qué placer oírte esta tarde desde mi querida tierra. Tómate una de Bajoz por mí, ¿vale?
Sí, en eso estamos. No te preocupes. Ya verás cómo vamos a anunciar el gobierno a eso de las 6 y 5.
¡Venga! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!
Como diría, ¡viva el vino!
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! Una revista femenina ha coronado a Bono de U2 como Mujer del Año.
Sí, ¿sí?
Espera, Bono el de U2,
Bono,
no el
U2.
Otro.
No,
el de U2.
Bono, el de U2, Mujer del Año. Y es la primera vez que un hombre consigue este título. La publicación estadounidense ha destacado su labor como activista y su trabajo para terminar con la extrema pobreza que afecta a mujeres y niñas.
Bueno, si es por eso.
Claro, se lo merece. Él ha dicho que no se lo merece, pero que bueno, que está muy agradecido y que lo recibe.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. En unos minutos te vamos a contar todos los detalles del famoso piso, el piso protegido de Ramón Espinar. Vamos a charlar con quien negoció y estuvo a punto de comprar la vivienda. Sí, ya verás qué curioso.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.